Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Me quedo de pie. Queridos hermanos, no sé a qué os ha sonado la primera lectura. A mí me ha sonado muy bien. Y eso que habla de una cosa rara para nuestra cultura. Habla de la sangre de machos cabríos, de las cenizas de una becerra y de no sé cuántas cosas de esas que no están dentro de nuestro vivir diario. Habla de algo, pues no sé, que se refiere a tiempos pasados. Pero San Pablo aprovecha para decirnos: si en aquel tiempo pudieron creer que la sangre de machos cabríos realmente podía liberar a la gente de sus impurezas, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo penetra en nuestro corazón para liberarnos no solamente de una impureza externa, sino de lo profundo del ser humano? Y según lo oía, porque la palabra de Dios es sustancial, tiene sustancia, entra en tu espíritu y lo refuerza, lo cimenta, lo engorda, iba a decir. Es una palabra muy buena, pero sí, lo alimenta interiormente. Y lo alimenta interiormente hasta el punto de decir: gracias, Señor, porque nosotros estamos en el tiempo de tu sangre. Ya era buena la sangre anterior, ya era buena la forma. Bueno, en aquellos tiempos ya sabéis que entre los judíos había una fiesta que se llamaba el Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur era la fiesta del perdón. Y entonces se sacrificaban dos machos cabríos. Uno de ellos, con la sangre se aspergía el altar y el recinto y a la gente para perdonar sus pecados. Y sobre otro de los machos cabríos vivo se le imponía las manos. Y en esa imposición de manos, pues se cargaba sobre él los pecados de todo el pueblo. Y ese macho cabrío vivo se le soltaba en el desierto para que se lo comieran las fieras, y con ello desaparecía el pecado del pueblo por un año. Y al año siguiente se volvía a celebrar otra vez la fiesta del Yom Kippur, con la fiesta de la expiación, con el mismo rito. Y así año tras año se transmitía la pureza legal que había en aquel entonces, porque la pureza interior todavía no la ha conocido. La pureza interior nos viene por Jesucristo, que penetra con su sangre en las impurezas más hondas que tú puedas tener, que son tus debilidades, que son aquellas cosas que te separan de Dios y de ti mismo, y aquello que verdaderamente no te permite entrar en la dimensión de la fe y en la dimensión del Señor. Entonces, al oír esto, pues le dices al Señor: gracias, Señor, porque estoy en la era de la sangre verdadera, en la era, en el tiempo de la salvación, en el tiempo de la verdad, en el tiempo de la redención. Diremos dentro de un momento: en esta sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no hay otra alianza, ya no hay otro macho cabrío, ya es la sangre divina de Jesucristo humano. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todos los pecados y nos lleva al cielo, vamos a decirlo así. Por eso, pues digo, alimenta. Alimenta, al escuchar estas cosas, alimenta tu alma, alimenta tu don, alimenta el amor con que Dios te está queriendo, con que Dios te ama, te alimenta. Y cuanto más vayas penetrando en el misterio de esta palabra, mayor será tu alimento, y mayor será tu gozo, y mayor será tu regocijo. Porque en el fondo puedes estar muerto, puedes estar enfermo, puedes estar, yo qué sé, tambaleante y vacilante en todo, pero la palabra penetra en ti con su propia fuerza. Esa palabra te da vida y esa palabra transforma todo tu ser. Porque, bueno, pues es una palabra viva. Yo sí. No me lo he pasado bien durante la lectura. Diréis, pues vaya. Pues sí, me lo he pasado bien. Y decía, Señor, qué sustancial es esto, qué bueno. Me encantan estas cosas, me encanta esto. Me encanta vivir esto. Lo que no entiendo bien es el Evangelio. Porque tanto buscarlo y resulta que son tres líneas nada más. Y San Marcos, que siempre es muy escueto, a mi madre no le gustaba. A mi madre el Evangelio de San Marcos le decía, hijo, es que ese evangelista no me gusta. Muy corto, muy, no da detalles, no. Gustaba San Lucas, que habla de los niños, de los pequeños, de los enfermos, de las mujeres, del nacimiento de Jesús, de todo esto. Pero San Marcos a mi madre no le gustaba. Y a mí, como soy hijo de mi madre, pues no, tampoco demasiado. Al enterarse su familia de que volvía Jesús, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Buah. ¿Estaría Jesús en sus cabales? Qué misterio, ¿verdad? ¿Y si algún día no estaba en sus cabales? Porque Jesús tenía que redimir todo. Tenía que redimir incluso la locura de los locos. Y si algún día pasó por loco, o no, no os va eso, ¿verdad? Si algún día pasó por loco, o por lo menos lo tuvieron por loco, porque digo yo, Jesucristo, ¿cómo no va a redimir las depresiones? Si hay muchísimas. Y un deprimido puede decir, yo tengo derecho a que Jesucristo haya sido un depresivo, porque ha tenido que redimir mi depresión. Pero claro, nosotros decimos, no, ¿cómo va a ser Jesucristo un depresivo? ¿Y por qué no? A su manera, claro. Pero Jesucristo dijo frases como, por ejemplo, me muero de tristeza. Eso es una frase suya. ¿Y qué hacen los depresivos muchas veces? Me muero de tristeza. Si es posible, decía Jesús, que pase de mí este cáliz. A mí no me escandaliza nada que Jesús pasara por lo más duro del ser humano, sencillamente porque tenía que abrazarnos a todos en su redención. Y por lo tanto, no sabemos lo que Dios le exigió. Nosotros hacemos una figura muy dulce de Jesús y decimos, no, todo lo que es un poco humano así debajo estofa, eso no pudo pasar Jesús. ¿Tú sabes lo que le exigió Dios a Jesús? Yo no lo sé, pero tampoco me extrañaría que le exigiera en su alma pasar por sentimientos, por ejemplo, psicológicos, duros, difíciles, depresivos, como tantos hombres. Si profundizamos un poco más, decimos ahí, eso no puede ser, porque ¿cómo va a ser Jesucristo? Pues ¿cómo va a tener Jesucristo patologías mentales? Pues yo no lo sé. Pero a lo mejor pasar por ellas en algún momento. Porque si no se quedan muy solos los que tienen esquizofrenia o los que tienen alguna cosa de estas. Y si no, de alguna forma lo pasaría. Yo no lo sé. Pero como dice San Agustín, a Jesucristo no hay que quitarle aquellas cosas que parecen que desmerecen al ser humano. Porque si le quitamos aquellas cosas que parece que desmerecen al ser humano, pues entonces no lo hacemos del todo humano. No lo hacemos del todo humano. Y a mí no me escandaliza que Jesucristo pasara por determinadas cosas, porque en el designio del Padre, lo que nosotros llamamos locura no era locura. Era pasar por una dimensión humana que necesitaba ser salvada. Locura bendita, si queréis. Yo qué sé. Yo no sé. Pero tampoco teológicamente esto es un disparate. No es un disparate. Entonces, pues para mí Jesús no desmerece porque le tuvieran por loco en algún momento. No, no desmerece. Más bien merece. Merece humanidad. Merece crédito. Merece confianza. ¿Qué confianza? La que yo puedo necesitar en algún momento que me sienta así. Yo en ese terreno no he caminado mucho, creo, porque no me he sentido nunca muy depresivo ni muy esquizofrénico. Bueno, eso lo tienen que decir los demás, pero vamos, yo creo que no, o por lo menos no me he sentido sufriendo en ese camino. Pero también entiendo que en un momento dado pues puedo entrar por ahí, o puede mi ser entrar en estas, en esas, digamos, lagunas de humanidad, vamos a llamarlo así. Y si Jesucristo entró por esos huecos, por esas lagunas de humanidad, para mí es meritorio, merece. La humanidad de Jesucristo merece la humanidad. Por eso, teológicamente, no es absolutamente ninguna, qué sé yo, ningún afalta o ningún error. No es ningún error. Nosotros seguimos alabando al Jesús muerto y resucitado por nosotros. Y muerto antes de la cruz, y muerto antes de morir, porque Él se entregó totalmente al Padre, con su propia voluntad. O sea, Jesús, el hombre Jesús, tenía también, como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Tenía un yo. Y con ese yo humano, Jesucristo dijo, lo dice la carta a los Hebreos, he aquí que me has dado un cuerpo, Padre, para hacer tu voluntad. Pues yo, con mi yo humano, me someto, decía él, totalmente a la voluntad de Dios. Y ahí es donde está la fuerza y el poder para salvarnos a nosotros. En ese sometimiento profundo de Jesucristo, hombre, a Dios por la salvación de todos nosotros. ¿Hasta dónde le pudo llevar ese sometimiento? Pues no lo sé. Pero fuera hasta donde fuera, Dios Padre lo sabe. Fuera hasta donde fuera, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, porque todo el pecado del hombre y todo el mal del hombre ha sido recapitulado en Jesucristo resucitado, que es, vamos a decirlo así, es el capítulo final de la historia. La historia ya está cumplida, la historia ya ha terminado. Porque la historia ha resucitado. Porque Jesucristo, digamos, es el que recapitula esa historia. Todavía nos toca vivir algunos, pero vivimos ya en Cristo. Vivimos ya en la esperanza de la nueva fe, en la esperanza de la nueva resurrección, la esperanza de la vida nueva. que es el donde se colma toda la esperanza de Dios. Jesucristo se le llama el pleroma. Pleroma significa plenitud. En la plenitud de Jesucristo se ha consumado la historia. Si alguien a ti como cristiano te pregunta, ¿y vosotros los cristianos qué decís del mundo? ¿Para qué existe el sol, la luna, los planetas? ¿Para qué existen las estrellas? ¿Para qué existen las constelaciones? ¿Para qué existen las galaxias? Nosotros vivimos en una galaxia que se llama Vía Láctea. Pero hay y son las únicas estrellas que vemos por la noche, las de nuestra galaxia. Pero hay millones de galaxias. Además se ha descubierto, empezad a temblar, que hay otra galaxia, la más cercana, que se llama Andrómeda, que va a chocar contra nuestra galaxia. Digo que empecéis a temblar. Lo único que los sabios dicen, que esto sucederá dentro de 4.000 millones de años. Entonces, hermanos, no sufráis. Estad tranquilos. Chocarán las dos galaxias, pero hay miles de millones de galaxias. O no chocarán. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Pero si alguien te pregunta, ¿y para qué existen todas estas cosas? Pues la respuesta más sabia, todo esto ha existido para que existiera Jesucristo. Todo esto ha existido para que existiéramos nosotros. Porque nosotros somos habitantes de una nueva dimensión, que se sale por encima de todas las galaxias, de una nueva creación, de un nuevo mundo. El mundo del espíritu. El mundo donde Dios es. Se muestra de otra forma muy distinta de este mundo material. Y estas son palabras de consuelo, palabras fuertes, palabras de verdad. Pues porque estamos llamados a la nueva creación. Esta nueva creación ya ha sido inaugurada por Jesucristo con su muerte y su resurrección. Porque Jesucristo es el primer habitante de la nueva creación. Por eso digo que la historia ya terminó. Porque ya se ha abierto la puerta de la nueva historia a la que estamos todos llamados, a la nueva creación. Por eso, hermanos, pues, alabamos al Señor en Jesucristo, porque ya nos sentimos como miembros de un nuevo pueblo. Pero esto no lo digo yo, lo dice la Biblia muchas veces. Pertenecemos a una nueva eón, dice eón, que es creación. Somos un nuevo pueblo, somos un pueblo distinto de alabanza. Todo el Apocalipsis está lleno de estos sueños maravillosos que son palabra de Dios. Y también hay que predicarlo, también hay que predicarlo, pues porque si no se encoge nuestro corazón dentro de los límites de esta tierra material y de estas galaxias y de esta vida puramente humana, anímica y corporal. No, somos habitantes de un nuevo mundo en Jesucristo resucitado, pleroma, plenitud de todas las cosas. San Pablo, en las últimas de sus cartas, la carta a los Efesios, Filipenses, en la carta a los Colosenses, ahí es donde se sube. Ya no le importa nada, no le importa nada más que abrirnos un horizonte de esplendor en Jesús. En Jesucristo, hermanos. En Jesucristo tenemos esto cumplido, el pleroma, la definitiva resolución de todo en este hombre Dios que se llamaba Jesús. Para ese existe el universo. A mí, si alguien me pregunta, yo digo muy claro, este mundo existe para que exista yo, para que existamos nosotros. Porque somos muy importantes delante de Dios. Así que ha querido él. Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebramos pasado mañana, dice que el bien espiritual de un hombre, de uno solo, vale más que el bien material de todo el cosmos entero. todas las galaxias y de todo lo que puede existir a este nivel. Pues bien, hermanos, valoremos nuestro bien espiritual que nos ha venido por Jesucristo, por este don maravilloso que Jesucristo significa para nosotros. Si os viene bien esto y os hace orar, esperar y valorar vuestro futuro definitivo, de los bienes definitivos, otra palabra que se usa mucho en la Biblia también, los bienes definitivos. ¿Cuáles son los bienes definitivos? Pues no los de mañana, los últimos. Los bienes definitivos son los bienes que se nos da a los cristianos a través de la resurrección. Pues gloria al Señor, porque podemos hablar en este lenguaje. Y podemos hablar en un lenguaje que no nos habla de los precios de la Coca-Cola, o no nos habla solo de los precios de las cosas. No, podemos hablar de precios definitivos. Los precios, de ahí viene precioso, de Dios. Es decir, con un valor absoluto, porque es el valor que nace de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos. Gloria.